Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Les damos la bienvenida a este Carrusel de las Artes especial desde el Festival Cine Latino que tiene lugar todos los años en la ciudad de Toulouse. Toulouse destaca en 2025 la producción cinematográfica indígena con una selección especial de cortos y largometrajes. Dos cineastas fueron homenajeados en Cine Latino, el brasileño Karima Inús, invitado de honor del festival, y la argentina Albertina Carri, en la competencia de ficciones y protagonista de la sección Otra Mirada. Destacamos dos películas del certamen, la chilena Isla Negra, un thriller sobre el despojo territorial, y Malta, la historia de una joven que sueña con escapar de su familia y de Colombia. Y en nuestra crónica musical, un chapuzón al mundo del funk latino a la francesa con el grupo 70 y su nuevo disco Apolo Solar Drive. Renovó con el cine de América Latina en el marco de su muy popular festival Cine Latino. Este año en la programación unas 130 películas proyectadas en diferentes salas de la ciudad y de su periferia. Cine Latino puso de relieve este año la producción de cineastas de origen indígena con una selección de películas recientes que relatan situaciones específicas de los pueblos originarios.
Si chalay manta, yo solo salí. O si chalay manta, yo solo salí.
La selección Miradas y Voces Indígenas se compone de 9 largometrajes y una docena de cortos de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú, México, que plasman la defensa de un modo de existencia muchas veces en peligro, pero también de la apropiación del medio cinematográfico para afirmar una identidad, una herencia oral o contradecir los discursos dominantes. Odile Boucher es traductora y forma parte del comité de selección del Festival Cine Latino.
Hace muchos años que venimos siguiendo los progresos extraordinarios del cine entre comunidades indígenas de América. Darlo a ver aquí es informar de que existen otras formas de ver la realidad, otras formas de interpretar las cosas del mundo. Hemos elegido mostrar unos cuantos largometrajes, pero también una selección de cortos. No para pretender abarcarlo todo, porque eso es inabarcable. O sea, la cantidad de pueblos que hay en América es tan enorme que ningún festival tiene el espacio para mostrar todo. Hay películas comunitarias, películas individuales, películas de varias formas de expresarse y de orígenes mezclados también. Hay una que es sobre dos pueblos, son dos personajes, uno Misak, el otro Wayuu. Se ve esa diferencia y, sin embargo, se comunican. Entonces, todas esas cosas es riqueza de cine y es riqueza de los pueblos.
Pago pepe genara hoy, pago uine heye, carni, yo nada pepe nunca da tegue.
En América Latina, donde conviven más de 500 idiomas, estas películas habladas en lenguas autóctonas constituyen un testimonio y a la vez un desafío para la traducción al español u otros idiomas.
Hay idiomas que tienen perífrasis muy largas para una cosa que en otro idioma va a ser una sola palabra. Siempre que uno subtitula, trata de que el orden del pensamiento sea el mismo, el largo del título corresponda con la elocución de la persona. A veces nos sale una cosa en castellano súper larga y la persona lo que ha dicho es ha sido una gran dificultad para este año.
Cine Latino también puso el foco este año en dos grandes cineastas de nuestro continente, el brasileño Karima Inús y la argentina Albertina Carri, presentando en las salas de cine de la ciudad sus respectivas filmografías.
¿Cómo es tu nombre mismo?
Heraldo.
Parece nombre de gente importante.
Toulouse recibió a Karima Inús con los brazos abiertos, declarándolo invitado de honor y presentando en pantalla grande los 11 largometrajes de su carrera, en los que Inús explora temáticas de género, el color de la piel o la identidad sexual, porque el cine es para Karima Inús un territorio sin fronteras, un refugio plagado de diversidad y una puerta para escapar de la realidad.
Creo que el cine puede cambiar el mundo. Pienso que es un arte que tiene un impacto y una potencia muy grande. Yo soy un optimista patológico. Creo que las cosas pueden cambiar para mejor. Y estoy convencido de que la gente, sobre todo después de la pandemia, ha entendido la importancia del cine, de que contar historias es muy importante y más en un mundo globalizado. El cine puede apuntar hacia mundos mejores. A veces nos concentramos en las distopías. A mí me interesa más hablar de utopías y de cómo el cine puede llevarnos hacia viajes utópicos. No hay nada mejor que el cine. Entonces, deberíamos hacer que la gente imagine mundos más justos.
Busco a mi padre y a mi madre desaparecidos. Sus restos, sus nombres, lo que dejaron en mí.
La sección Otra Mirada de Cine Latino pone el foco en la poco convencional Albertina Carri, cineasta de lo extremo, cuyas películas van de lo porno queer hasta la exploración de la memoria. En Toulouse se proyectaron los cortos y largometrajes de esta cineasta inclasificable.
¿Qué pasa?
Es un cuerpo de obra, podríamos decir, bastante difícil de catalogar, porque son muy diferentes las películas unas de otras. Hay algunas películas un poco más clásicas, otras más experimentales, hay documentales y ficciones. Entonces es claramente un cine mutante, mi cine. Hay algunos directores que como que encuentran una idea y van a lo largo de toda su carrera, película a película, profundizando sobre eso. De hecho, creo que alguien en algún momento, cuando estrené alguna de mis películas, dijo como: Albertina Carri no existe, nos quiere hacer creer que es una persona y en realidad es un comando guerrillero de mujeres que van haciendo películas, como que son distintas directoras. No es que yo busque incomodar, sino que hay una manera de vivir. A ver, yo reconozco que vivo en un mundo totalmente desigual, entonces me parece que en ese sentido lo que planteo genera incomodidad, pero me siento cómoda con eso, me siento contenta porque me parece que es necesario escandalizar a la burguesía.
Cine Latino de Toulouse es también una competencia en largometrajes, cortos y documentales, así que vamos a dar una mirada a dos películas que se presentaron en el certamen de ficciones.
¿En serio me preocupa?
El público de Cine Latino viajó hasta Isla Negra, un balneario paradisíaco donde Guillermo, un rico promotor inmobiliario, pasa un fin de semana con su asistente y amante. La casa con vista al mar se transforma en terreno de batalla cuando se introducen una mujer, su esposo y su padre enfermo. El director de esta cinta se basó en testimonios reales para contar esta historia de despojo y de desarrollo inmobiliario en la costa chilena. Jorge Riquelme.
Esta película nace de un proceso de investigación donde trabajé con muchas familias que estaban siendo presionadas por inmobiliarias y todos esos testimonios que fuimos recogiendo, tanto yo como mi elenco, lo aplicamos al guión para generar esta fábula de estos personajes errantes que perdieron su territorio, que perdieron su hogar y que se enfrentan en la casa del dueño de la inmobiliaria, generando esa lucha de clase entre los poderosos y los más vulnerados. Es una situación, una película que también me plantea un desafío de hacer una historia no binaria, donde los personajes no sean los ricos los malos y los pobres los buenos, sino que hubieran matices y complejidad en ambos bandos de esta lucha de clases. Habla de la dignidad también, es una familia expuesta, una familia que está vulnerada, que está en una situación muy límite, y creo que cualquier persona podría reaccionar de una manera salvaje en una situación tan dura como la que enfrenta esa familia.
De Colombia llega a Malta la historia de una joven agresiva y rebelde en ruptura con su familia disfuncional. Para escapar de su rutina se dedica a coleccionar relaciones de una noche. Un día se le ocurre un plan: irse del país. Esta historia fue escrita y filmada por Natalia Santa, quien quería retratar a una generación de colombianos.
Tenemos una historia como país muy fuerte, muy cargada de violencia, digamos, por la polarización entre víctimas y victimarios, o entre quienes se sienten víctimas y se sienten victimarios. Mis películas, tal vez en respuesta a esto, casi que todos los personajes son víctimas de sus propias decisiones. La violencia que Mariana recibe y la que da y la que se autoinflige, ¿no? Parte de un entorno familiar, pero también parte de decisiones que ella ha tomado, porque sus hermanos no son igual a ella, ¿no? Hay diferencia entre cada uno de los hermanos y cómo han asumido el cisma familiar y la ausencia del padre.
Voy de viaje.
¿A dónde?
a Malta.
De Toulouse vamos a París para presentarles nuestra crónica musical y le cedo el micrófono a Natalia Olivares, quien nos presenta hoy un grupo francés de funk latino. Hola, Natalia.
Y les presentamos hoy el grupo 70 y suena así. Madame Xingeling existe, es un personaje creado por el grupo 70, ha evolucionado y los ha acompañado hasta en su último álbum, Apollo Solar Drive. Hemos invitado a Osman Junior y Fabien Ely para hablarnos de esa mujer y de esa historia.
Madame Xingeling, elle existe.
La señora Xingeling existe. Ella encarna el viaje musical de los 70. Es originaria del Bronx con ascendencia francesa y une las influencias musicales que vemos en París con las de Nueva York, con los sonidos puertorriqueños, una referencia a un viaje al pasado con proyección hacia el futuro.
Mezcla Latin Jazz Funk Groove y se canta en francés, en español, en inglés, en criollo, pero las raíces francesas son la clave.
Setenta se hace eco de la cantidad de músicos que componen el combo y hace referencia a los años 70. Somos 7, pero sonamos como 70.
Même si nos influences elles sont yorkaises, etc., elles sont d'ailleurs.
Aunque nuestras influencias sean de Nueva York, la influencia del Caribe y de América Latina es obvia, porque necesariamente tocamos a nuestra manera y somos franceses, parisinos. Nos nutrimos de la música caribeña y anglosajona. El toque francés es un hecho, porque eso es lo que somos. Los músicos latinoamericanos no tocarían música funk como lo hacemos nosotros, ni tampoco tocan la música latina como la tocamos nosotros. Nosotros nos apoderamos de esa música para tocarla de otra manera.
Gracias, Natalia Olivares, y vamos a despedir este programa con Apollo Solar Drive de 70 en los estudios de Radio France Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
Gracias, María Carolina Piña, y ahora en Escala en París hablamos de Costa Rica.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La inteligencia artificial está ocupando cada vez más espacio en nuestras vidas. Una nueva tecnología que presenta muchos desafíos a nivel, por ejemplo, laboral o éticos, pero también abre muchísimas oportunidades para avanzar en campos como la medicina o la lucha contra el calentamiento global. Costa Rica se ha convertido en un país pionero en Centroamérica para implementar una estrategia pública de inteligencia artificial. Y para hablarnos de ello, tenemos hoy en nuestros estudios a su ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Boantes. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Para mí un placer estar aquí acompañándoles el día de hoy.
Bueno, la ministra que ha viajado a París para participar en unas reuniones preparatorias de la OCDE, y es que Costa Rica preside el Consejo a nivel ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico los próximos 3 y 4 de junio, si no me equivoco, y seguramente la inteligencia artificial va a estar en el menú. Vamos a entrar directamente en materia en lo que está proponiendo Costa Rica en el tema de inteligencia artificial. En octubre ya presentaron esta estrategia con muchos ejes, siete ejes, que van, por ejemplo, desde la ética, gobierno inteligente, pero también temas como más palpables, ¿no? Como el tema de la salud o la descarbonización. En temas de salud, por ejemplo, Costa Rica, ¿cómo ve esa inteligencia artificial en el país? ¿Cómo se puede aplicar?
Vamos a ver, de varios puntos. Uno, por ejemplo, puede ser, o una de las ayudas, de los beneficios que le trae la inteligencia artificial a la humanidad, específicamente hablemos de la salud, es, se estima que más de un 30, entre un 30 y un 35% del tiempo que dedica el doctor en el hospital es para temas administrativos. Entonces, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial? A que los médicos le dediquen más tiempo a lo que nosotros como ciudadanos queremos que se dediquen, que es atender a pacientes. La inteligencia artificial puede ser que esos temas administrativos sean más rápidos, más eficientes y liberar al médico. También, ¿cómo nos puede ayudar? Uno de los enormes beneficios de la inteligencia artificial es la capacidad que tiene para analizar enormes cantidades de datos. Entonces, para Costa Rica, nosotros somos un país que tiene un sistema de salud universal. Y desde hace varias décadas venimos recolectando información. Cada uno tiene, en Costa Rica se llama LEDOS, es una ficha médica. Del momento en que la persona nace hasta que muere, el sistema de salud viene recopilando información.
Es el historial, ¿no?
El historial. Entonces, con inteligencia artificial podemos analizar este montón de datos y ver, por ejemplo, por qué Costa Rica es uno de los países que tiene porcentajes de diabetes más altos en el mundo. Cáncer de estómago, ¿qué es lo que está pasando? Analicemos la información puntual del país y con base a esa información, entonces podemos generar política pública que atienda los problemas puntuales.
Es verdad que la creciente demanda de inteligencia artificial ha llevado a una rápida expansión de los centros de datos que consumen mucha energía. Uh-huh. Y esta es una de las críticas que se hace. Miraba una cifra. Los centros de datos generan tanta contaminación como 10.000 coches recorriendo la distancia de Madrid a Moscú. ¿Cómo resolver ese dilema, ¿no? Porque la inteligencia artificial en Costa Rica la quieren aplicar para la descarbonización, pero también genera o puede generar mucha contaminación.
Sí, el problema del punto que usted está mencionando tiene que ver con estos centros de datos, qué tipo de energía están utilizando para poder llevar a cabo sus operaciones. Sí, es cierto que los centros de datos consumen muchísima energía y esto es un problema global que muchas potencias como Estados Unidos y Europa están en este momento analizando. Entonces la pregunta es, nosotros como humanidad tenemos que invertir más en fuentes de energía renovables. Costa Rica se enorgullece de poder decir que el 98% de la energía que se maneja en el país o que se consume en el país se origina de fuentes renovables. Entonces, de nuevo, es indudable, es un hecho que los centros de datos consumen mucha energía, entonces asegurémonos que estos centros de datos están utilizando fuentes renovables para la generación de energía.
Todo esto es muy ideal, ¿no? Pero ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia para implementar toda esta estrategia global de inteligencia artificial?
Esa es una muy buena pregunta y aquí ciertamente los gobiernos juegan un papel muy importante. Nosotros como gobiernos tenemos que asegurarnos, uno, que invertimos en inteligencia artificial, que invertimos en herramientas de inteligencia artificial para poder ser más eficiente, para poder llevar servicios, digitalizar los servicios al ciudadano, para un montón de otros servicios que el gobierno le presta a la ciudadanía. Pero también tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que tenemos fondos de inversión suficientes para crear un ecosistema local de empresas que estén enfocándose en soluciones de inteligencia artificial. Y también a través de cooperación internacional. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, con la Unión Europea para que Costa Rica pueda establecer una supercomputadora. Y para ello la Unión Europea no solamente nos está ayudando, o nos podría ayudar con financiamiento, pero también logrando contactarnos con la supercomputadora de Barcelona para ver nosotros cómo podemos diseñar esta supercomputadora, ir haciéndola en escalas, ¿sí?, según la demanda y a través del financiamiento de cooperación internacional.
Justamente yo le quería preguntar porque a nivel de capital privado, según las estadísticas, el monto casi es nulo en materia de inversiones en inteligencia artificial en Costa Rica. ¿Cómo atraer inversiones?
Costa Rica invierte y ha venido invirtiendo por los últimos 3 años el 0,34% del PIB en innovación. El promedio de los países de la OECD supera el 2,7%. Entonces sí que nosotros estamos muy por debajo y Latinoamérica está muy por debajo. Entonces esto es un tema, lo que yo le decía anteriormente, los gobiernos tenemos que asegurarnos de que existe el financiamiento y las iniciativas para incentivar más la innovación, y aquí cae la inteligencia artificial.
Estados Unidos, China e Israel, por ese orden, son los tres países que lideran la inteligencia artificial en el mundo. Estados Unidos con un 40% de empresas de inteligencia artificial y 16 agencias gubernamentales que apoyan y financian el sector. Los chinos con un 11% de empresas dedicadas al sector. Entre los latinos destacan Brasil, Chile y Uruguay, pero es verdad que nos da la impresión de que la región latinoamericana se está quedando un poco fuera de esta carrera, y el español también, porque al final vamos a tener una inteligencia artificial completamente homogeneizada en inglés.
Sí, y vea qué interesante lo que usted menciona. Si nosotros nos fijamos cuáles son, usted mencionó a China, Estados Unidos e Israel. En los últimos años estos tres países son los que lideran temas de innovación. Pero también si nosotros vemos cuáles son los países que son casa de los unicornios, estas empresas que pasan, se desarrollan muy rápido y llegan a tamaños e innovaciones impresionantes en tiempos muy cortos. Estados Unidos, Israel y China. Latinoamérica no tiene grandes unicornios. Entonces, nuevamente, nosotros como región no solamente tenemos que asegurarnos que jugamos un papel importante en el tema de innovación, en poder crear unicornios, pero también yo creo que es hasta cierto punto una responsabilidad de la región, por lo que usted decía. Al día de hoy se dice que la inteligencia artificial o el software habla inglés. Y esto resulta un problema para todos los otros países que no hablamos el idioma inglés. ¿Por qué? Porque entonces la inteligencia artificial se alimenta de información. ¿Y qué pasa si la información que le estamos alimentando a la inteligencia artificial no solamente habla inglés, pero incluye estadísticas de regiones del mundo que excluyen a otras, como pasa con Latinoamérica? Entonces, para que sea una inteligencia artificial más equitativa, que incluya a un porcentaje mayor de población y realidades de países en todo el mundo, Latinoamérica tiene que asegurarse que nosotros desarrollamos lo que se llaman LLMs, en español, que son estos chatbots, ChatGPTs, que logren poder hablar el idioma español para que sea inclusiva.
Vamos a hablar de ciberseguridad, uh-huh, si le parece. ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial? Costa Rica ha sido víctima de ataques cibernéticos, no es el único país, Francia también lo ha sido, la red de hospitales. ¿Cómo se va a implementar en Costa Rica? Hay mucha preocupación por el tema de los ciberataques.
Sí, Costa Rica sufrió un ciberataque bastante fuerte en el año 2022. De hecho, fue catalogado como el ataque más fuerte que recibió un gobierno durante ese año. Y nosotros aprendimos la lección. Desde entonces, en los últimos dos años y lo que va del 2025, hemos venido implementando diferentes herramientas, protecciones a un número importante de instituciones de gobierno. Hemos lanzado programas de capacitación a la sociedad. Recordemos que en ciberseguridad se dice que el link más débil es el humano, el que comete el error al final es el humano. Entonces, capacitaciones a nivel técnico, a nivel de ciudadanía, etcétera. ¿Cómo viene la inteligencia artificial a ayudar? Una de las técnicas en ciberseguridad más comunes es poder identificar cuáles son las vulnerabilidades, pensemos en una empresa o una institución de gobierno. Entonces, la inteligencia artificial viene a ayudarnos a identificar esas vulnerabilidades de forma más expedita. Entonces, nosotros sabemos cuáles puertas están abiertas para cerrarlas y estar más protegidos. Ahora, es importante también saber que le puede ayudar a la empresa o a la institución a identificar esas debilidades, como le puede ayudar al hacker a identificar esas debilidades. Entonces, esto es una carrera de dos bandos. Los buenos y los malos estamos corriendo y utilizando la inteligencia artificial.
Ministra, ya no nos queda mucho más tiempo y no me querría despedir sin hablar de China, que ha sido un socio comercial muy importante y sigue siéndolo, pero con el capítulo de Huawei, pues parece que hay una especie de distanciamiento. ¿Cómo están las relaciones con China, brevemente, y si se le está apartando por el tema de justamente la seguridad?
Nosotros con China tenemos una relación que data de 15 años. Firmamos un tratado de comercio hace 15 años con ellos. Y ciertamente ha sido una relación pues beneficiosa para ambos países. Nosotros logramos importar de China un número importante de productos, de bienes a precios pues bastante favorables para el país. Sí es cierto que ahorita estamos pues desplegando 5G en Costa Rica y varios de los requerimientos, nosotros emitimos un decreto que incluye requerimientos de ciberseguridad en redes 5G y uno de ellos o varios de ellos pues delimitan la participación de proveedores de equipamiento o operadores chinos en Costa Rica. Eso es un punto específico para telecomunicaciones. Sin embargo, como dije, nuestra relación con China es de más de una década y nosotros esperamos poder seguirla llevando a cabo como lo hemos hecho. Hay que reconocer que uno de los países del planeta que mejor ha sabido beneficiarse de la tecnología para que el gobierno sea más eficiente es China. Entonces, a China también hay que reconocerle que hay muchas cosas que nos pueden venir a enseñar, pero el tema de telecomunicaciones es esa parte de esa relación bilateral.
¿Es un socio fiable, entonces?
Vamos a ver, en 5G y específicamente con Huawei sí que hemos tenido problemas con ellos, hemos encontrado casos de posible corrupción y demás, y hemos sido bastante enfáticos en que en esta administración no lo vamos a permitir. Pero como dije, hay muchísimo más que podemos aprender de China y pues la relación se mantiene.
Muchísimas gracias, ministra Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Mundo Ciencia es un viaje por el fascinante mundo de las ciencias, desde las ruinas arqueológicas mayas hasta los confines de nuestra galaxia. Soy Ivonne Sánchez y desde París les propongo esta cita semanal gracias al apoyo de expertos que comparten sus conocimientos y hallazgos. Mundo Ciencia en RFI.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.